Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Quieren verano?
El verano ha llegado, el verano es lo de hoy.
El lujo de verano.
Sí, el gozo de verano.
La sorpresa de verano.
También la violencia de verano, porque en verano se incrementa la temperatura y la gente se pone loca.
Así es. Y pues, tenemos que hablar de este tema.
Bueno, es bonito cuando estás a punto de verano.
Me encanta.
O sea, sí. Ya está empezando a llegar la temporada.
Final de primavera y estás a nada de verano.
A nada de verano, o sea, sabes que ahí viene, lo estás saboreando y cuando lo ves llegar.
Así es.
Cuando sale el sol.
Es increíble.
Es muy bonito, bueno.
Pero cuando la gente está en verano y hace calor, va a la alberca y se hace pipí. Eso es un hecho. Mucha gente lo lleva a cabo. Y por eso queremos compartirles esta interesantísima nota de Sopitas.com. Gracias, Sopitas, por dedicar tu tiempo a información realmente relevante como esta.
Los riesgos de nadar entre la pipí de otras personas. Es la redacción que escogió el sitio Sopitas, que me pareció exquisita. Porque, pues sí, no hay que azucarar las cosas, ¿no?
La idea de estar nadando en orina de los demás pues puede resultar asquerosa, pero lo grave es que puede resultar perjudicial para la salud. Ya hemos hablado de que la orina es estéril, que a menos que tengas una infección en vías urinarias, no hay gérmenes en tu orina. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya riesgos.
Fíjense, por ejemplo, la orina puede reaccionar en el caso de una alberca con el cloro que se pone en esta para evitar, por ejemplo, que se pudran las hojas que caen en ella, o que se opaque el agua, o que surjan, ¿cómo se llama?
Brotes
de algas.
¿No?
Brotes de algas, sí.
Son algas,
lo que le salen a la alberca. Eso
¿Quieren algas en su alberca?
No.
Nadie quiere algas. No, ella no
quiere. Nadie quiere algas en su alberca, ¿no?
No quieren algas en su alberca. Muy bien, también están en su derecho.
Okay. Bueno, entonces el asunto es que el cloro reacciona con la orina y crea sustancias como la tricloramina y el cloruro de cianógeno.
¿Y estos qué hacen?
Pues en concentraciones altas pueden ser dañinos para el organismo. Te pican los ojos, te huele feo la alberca.
Te pueden dañar el sistema respiratorio. Obviamente esto depende de qué tan concentrados estén los químicos y otras medidas. Por ejemplo, la temperatura del agua o la frecuencia con que cambian el agua. O si nos encontramos en una alberca pequeña con dos personas, pues es menos riesgoso.
En un jacuzzi, por ejemplo.
Que estar en Acapulco, en el Sisi, digamos, ¿no? Donde...
¿Parque acuático?
Sisi, parque acuático. Yo supongo que todavía existe el Sisi de Acapulco.
No sé, la verdad.
Yo la última vez que fui, agarré una otitis impresionante.
¿Y a qué fuiste al Sisi, parque acuático?
A nadar. Tenía yo 9 años.
¿Y agarraste una otitis horrible?
Sí, sí. Me divertí mucho. Pero toda la carretera de regreso vine llorando del dolor de oído.
Pues sí. Bueno, y no es culpa de, Sisi, es culpa de algún otro niño meón.
Es culpa de algún marrano. No, y esto fue hace muchos años, yo supongo que ahora ya lo tienen más controlado.
¿De entonces para acá ya la limpiaron? No creo, ¿eh?
De cuando yo tenía 11 años no la han limpiado. Sigue igual. Bueno.
¿Te acuerdas que una vez fuimos a trabajar a un parque de esos? Creo que fue al Sisi. Y te rellenaban el sisilindro. Que me pareció una promoción muy desafortunada. Porque así como los pepsilindros en Sisi Parque Acuático te daban un sisilindro.
¿Y de qué te rellenaron tu sisilindro?
No sé, pero suena muy feo que te rellenen el sisilindro. ¡Señora! ¡Que le rellenen el sisilindro con un litro de leche!
Y no, nada más a usted, también a sus niños.
Está muy feo que le rellenen el sisilindro a los niños.
A quien sea. Bueno, ahora, hay que tener cuidado, pero yo creo que lo más importante es tratar de no tragar el agua de la alberca.
Efectivamente.
Eso es complicado con bebés. Cuando los niños son muy pequeños, siempre salen de la alberca con unas barrigas gigantes porque se la beben toda.
Sí.
Entonces hay que tener mucha precaución con ello. Y además lo más grave es que otros de los problemas ocasionados por estas sustancias van desde el simple ardor en los ojos al nadar, la irritación de la piel y infecciones en los oídos y por todos los lugares en donde el agua pueda penetrar tu organismo.
Y lo hace por muchos lugares, ¿eh?
Cualquier...
Porque estás lleno de hoyos, estás lleno de orificios.
¿Cuántos orificios tenemos?
Pues tienes la boca.
La boca.
Fosas nasales, dos.
Dos.
Ya van dos tres. Orejas.
Van
cuatro,
cinco.
Cinco con la boca.
El meato urinario.
Ajá, y el ano.
Ah, Ajá. O sea, entonces, por lo menos tengo yo 7
No, no tienes más.
Cavidades.
Tienes 7 orificios. No hay
7
más.
Orificios.
Yo sé que te gustaría tener más, pero no. No hay más.
¿Para qué me gustaría tener
no
más?
No sé, y no me digas.
No sé, por ejemplo, el lagrimal puede considerarse...
Ah, pues sí, estoy seguro de que hay más de los que yo estoy inventando.
Porque por ahí te pueden meter una aguja.
O sea, ¿te puede entrar por el ojo?
Sí, sí, la aguja sí.
Sí, sí, sí.
Hay niños a los que les tienen que destapar el conducto y así lo hacen con una aguja.
Y niñas también.
Y niñas, efectivamente.
Sí, sí. Sí. Bueno, pues ahí tiene, pero el asunto.
No sé
es que
a qué viene esa precisión.
Hay
pero...
otras cosas que también pues, te pueden hacer daño. Cuando bebes la orina de otras personas mezclada con agua, te puede causar dolores de estómago muy fuertes.
Bueno, yo tengo una amiga mutua, tú la conoces también, que practicaba, no sé, espero que ya no lo haga, la urinoterapia. Urinoterapia.
¿Cómo? ¿Qué cochina?
Es urinoterapia.
Lo discutíamos hace algunos días y
con la señora Tucent.
Son correctos los dos términos, la orinoterapia y la urinoterapia.
Lo que no es correcto es tomarte tu
pipí. Es hacerlo, es una porquería y es una estupidez. La verdad es que a los riñones los avalan millones de años de evolución. Los riñones existen no solo en nuestra especie, sino en muchas. Y tienen una función, es filtrar y después eliminar.
Expeler.
Entonces, si tu cuerpo, después de millones de años de evolución, ha decidido que la orina es algo que quieres sacar del cuerpo, eres un imbécil si la reintroduces al sistema.
Porque además, piensen, o sea, si realmente fuera funcional evolutivamente hablando, tendríamos mucho más cerca el pene de la boca. Pero lo tenemos a mucha distancia.
Lejos.
Bueno. El propio... Sí. O en el caso, digamos, de las mujeres, la salida de la vejiga.
Exactamente.
También tienen meato urinario las mujeres, ¿no?
Por supuesto. Guay.
Bueno, el meato urinario está bastante lejos de la boca. ¡Por algo!
Y además de todo, o sea, así ha funcionado tu cuerpo durante millones y millones. Desde que eras un pez. Desde que eras un gusano.
Estoy hablando como especie.
Sí, ¿no? O sea, hablando como especie, o sea, nuestro antepasado. Si te vas suficientemente atrás, fuiste un pez y luego un gusano y luego una bacteria. O sea, todas esas cosas pasaron por tu árbol genealógico evolutivo.
Qué buenos tragos me estoy echando.
¿Eh? Entonces, si desarrolló toda tu familia humana, riñones, ¡no te tomes tus meados!
¿Cuál es la lección de hoy, nos dice Sopitas en este magnífico artículo? Es esta. Más vale sentir un poquito de frío e ir a vaciar la vejiga en los sitios correspondientes. Solo pregúntese si realmente quiere formar parte de la comunidad que se dedica a redecorar las albercas con su pipí. Estamos seguros de que hallarán la respuesta correcta en su corazón.
Es que es cierto. ¿Por qué ensuciar la alberca de los demás?
Se hace daño a ti mismo.
Miren, si hacen eso...
Hasta en un sentido egoísta.
Es más, me voy a tomar una pequeña licencia en este programa. Si ustedes gustan de hacer...
¡De hacer!
¿En la alberca? Pues váyanse a la alberca, por favor.
Bueno, ahora sí, voy al baño.
La corneta se expande y le da la vuelta al mundo.
El mundo le da la espalda.
El mundo se descuida y la corneta anota.
Que hay algo de nuevo en el espectro internacional.
En un bosque de la China, la chinita se perdió. Y como era china, entonces lo que tenía que hacer era callarse y ponerse a limpiar.
Y cocinar.
Y cocinar.
Esto, según las autoridades chinas, que en una...
No, las autoridades afortunadamente
provincia.
Ya reaccionaron.
Pero era un programa estatal de lo que les vamos a platicar. Un programa estatal en el cual se impartió un curso para las mujeres de cierta provincia allá en China, que como ustedes saben es un país gigantesco.
Fushun.
Fushun, allá en Fushun. Había un curso que se le impartía a las mujeres jóvenes de la localidad para enseñarles a hacer... recatadas.
Mujeres modelo.
Mujeres modelo, o sea...
Según quién sabe qué cánones.
Cállate, cocina y limpia. Para eso sirves.
Estos eran los preceptos de un curso que acaba de ser abolido. Acaba de ser abolido, terminado, finiquitado. Se llamaba Curso de Moral para las Mujeres y tenía principios como este. Las mujeres tienen que hablar menos, limpiar más y callarse.
Esto lo aseguraba una profesora a un grupo de estudiantes.
¿Una profesora?
Una profesora.
¿Mujer?
Otra mujer. La grabaron en video y pues esto acabó en las redes sociales y el internet de allá, que se llama Weibo, a Weibo, no se le
es como
nada.
El Twitter, ¿no?
Sí, el Weibo, ¿no?
Sí, a Weibo.
¿Ya te suscribiste a Weibo o no?
Sí, lo que no sé es si lo subieron a Weibo o...
Lo subieron a Weibo. Okay. Y pues a Weibo la gente se enojó, ¿no?
Pues sí.
O por lo menos las mujeres, otros de los preceptos que se les enseñaba era las mujeres no deben esforzarse en subir en la escala social, sino quedarse siempre en el nivel más bajo a donde pertenecen.
No seas así.
¿Sí?
Esto, así era el curso en el noroeste de China, en Fushun. Y también tiene otros preceptos como... Es que hablas tú más bonito
si
como chino.
Si encarga comida a un lugar de cocinar
y no la prepara usted misma, desobedece las reglas de las mujeres modelo.
Esto se los decía un instructor masculino. O sea, ustedes básicamente lo que son esclavas, son servidumbre para los hombres.
Así es, estas clases comenzaron a impartirse hace 6 años, en el año 2011, y apenas acaba de ser terminado este curso, gracias a todas las mujeres chinas que a través de Weibo y otras redes sociales en este país, pues pegaron el grito en el cielo y dijeron, esto es esclavitud para mujeres, no la moral para las mujeres, vayan todos a China.
¿De dónde vienen?
¿De dónde vienen
estos hombres preceptos? Del confucianismo, que fue venerado en la época imperial ahí en China, pero combatido por los comunistas tras su llegada al poder.
Cuando llegó Mao, la revolución cultural.
Fue terrible la revolución cultural, acabaron con un montón de cosas, desecharon muy buena parte de su cultura.
Una revolución cultural que quemaba libros.
Sí, es
una...
sí. Y castigaba a los maestros, acabaron en la cárcel muchos de los grandes maestros en China y de los grandes autores, los intelectuales, todos. Unos fueron fusilados, asesinados, encarcelados, y se hizo una sociedad pues homogénea y prácticamente dictatorial.
Sí, un horror totalitario.
Pero bueno, está ahora China como que saliendo un poquito de eso, se están abriendo al capitalismo, pero sigue siendo muy conservador y muy autoritario el gobierno chino.
Y sigue siendo disque comunista.
Xi Jinping,
el presidente de China, es confucionista y está trayendo de vuelta los preceptos que le dieron identidad a China.
Así es, Confucio pide que sobes las pelotas al Buda. Sí, soba pelotas al Buda y se te harán los ojos lasgados y sedados.
Mira, vas a oír gong, sí. Oír gong.
Y ahora vas a ver gong, ¿eh? Así es. Ahora, jálame esta pajita y verás, saldrá un poco de arroz con leche.
Ya.
Y demás.
Por favor.
¿No? Laquéame el pato.
¿San Blanco?
Sí, cómete mi rollito primavera.
Por cierto, ¿no has ido al Soje, al restaurante chino?
Es rico, rico.
Está ahí por San Ángel, en Insurgentes. Está chido. Soje, Zohe. Es el mejor restaurante chino el que he comido en México.
Ah, te trajeron al nivel... tu sopa de nido de golondrina con sus huevos pelados.
Sí, me trajeron mi sopa de prepucio de colibrí.
Ah, sabroso.
Me dieron un tallarín delicioso.
Sí, qué sabroso.
Al pato está al nivel de los restaurantes de Mexicali.
De plano.
Sí.
Mexicali, que es a donde mandó nuestro gobierno, el gobierno de México, a todos los chinos que trajeron a hacer los ferrocarriles de México. Después los mandaron al lugar más pinza que se les ocurrió, a los desiertos más inhóspitos. Y Mexicali fue el lugar preferido para gran parte de la comunidad china y los mejores restaurantes de comida china en los 80s.
¿Qué ciudad es
Mexicali? 90s.
Tiene de todo.
Eran en Mexicali.
Buen reventón.
Buenas.
Tiene mujeres muy bellas.
Muy guapas mujeres, como no.
Gente agradable. Un calor del carajo, eso sí. Sí. Y una comida china espectacular.
Ahí servían la
fayuca,
la cerveza más fría. Había unas latas de cerveza, que era como la mitad de la lata de cerveza, y era un edificio. Y pasabas y había refrigeradores. Pasabas con tu coche y por la ventana te llevabas tu six pack. Que acuérdate que el six pack en Mexicali es uno para beber y el otro para ponértelo entre las piernas para que se te enfríen los...
Ah.
Sí.
Los 50.
¿90.7 en Mexicali?
Ayer en Mexicali nos escuchan por el 90.7. Y creo que ya no existe el Misión Dragón, ¿no? Donde nos dieron tequila de víbora.
El señor Ho.
Que nos trajo un vitrolero de tequila.
El señor Ho.
Con un mantel porque era totalmente ilegal.
Se quería dar a las modelos que llevábamos.
Ay, y no estaba solo. No era el único.
Saludos.
Saludos. Y entonces, ay, sí, ahora resulta, ¿no? Y entonces nos trajo este vitrolero con tequila adentro, lleno de víboras de cascabel muertas.
A mí se me fue viva la víbora, hombre.
¿La de un solo ojo, dices?
No, la otra, la morenita del pelo corto.
Ah, sí, se saludos. Pasaba de víbora.
Sí, mujer.
La de San Luis, dices, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin, saludos a Mexicali y vamos con algo de música y luego una sorpresa. Adelante.
La corneta es para ti.
Esto es La Corneta de los 40.
Imagínense en un vuelo. Es un viaje de vacaciones de una familia. Ponme un efecto de avión, por favor. Es una familia que va muy feliz hacia Bali, hacia esta paradisíaca isla en Indonesia. Y el vuelo se interrumpió de una manera drástica. Era un vuelo de Qatar Airways que despegó en Doha, Qatar, precisamente. Y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto indio de Chennai. ¿Qué fue lo que pasó? Esto sucedió hace un par de días. Resulta que iba la mujer con su hijo y su esposo. Y a medio vuelo, el esposo se quedó dormido.
como es normal en vuelos tan largos como este desde Qatar hasta Indonesia. La mujer aprovechó el descuido del marido, bueno, que estaba totalmente dormido, tomó su celular y lo colocó sobre su pulgar, sobre el pulgar de su marido, en el cual estaba la huella digital, por supuesto, que abrió el celular. En ese momento, la señora tuvo acceso, pues, a todo lo que el marido había hecho.
A ver. Pero espérate, vamos
el
a pararnos
aquí
un momento. Aquí hay un problema de confianza. Porque utilizó su dedo cuando él estaba inconsciente para violar la santidad, su privacidad, para meterse a su teléfono en donde el muy imbécil no borró todo lo que había escrito.
Y
es
efectivamente,
que ¿cuándo van a aprender, ching?
El que busca, encuentra. Y la que buscó, encontró. ¿Quién sabe qué se habrá encontrado? Pero tras descubrir que su marido estaba teniendo una aventura, la mujer montó en pantera. Perdió los nervios, perdió absolutamente el control, se dedicó a bofetearlo, lo despertó de un bofetón en el hocico al pobre compa que estaba durmiendo a gusto en su vuelo. El hijo lloraba, la señora no lo podían calmar, llegaron las sobrecargos a tratar de tranquilizar la señora, la bofetearon a ella. No contenta con eso, le regresó los bofetones a las sobrecargos. Entre todas la tuvieron que detener, la derribaron.
Pero se puso peor, ¿eh? Se puso peor. Porque después, cuando llegó un agente de la policía aeroportuaria, casualmente una mujer bastante guapa, empezó a curarle las heridas al marido. Y ella pensó que lo estaba besando y provocando. Y se le fue encima. Y es entonces cuando ya la mujer está con la cacha de la pistola, la noqueó, la esposaron. O sea, se puso la cosa muy violenta.
Terriblemente
todo
violenta.
Todo a partir
de meter las narices.
Chismosa. Sí, mire, el que busca encuentra. Ustedes, ojos que no ven, corazón que no siente, si no fue
¿Cómo dices tú que la infidelidad? No, la infidelidad no es lo que se castiga.
No cayó el avión, no cayó
es
el avión.
La discreción.
No cayó el avión.
No, espérate.
Tampoco, güey.
Tranquilos.
No se murieron todos al final.
No, pero sí, el avión tuvo que bajar de emergencia. En la India, a donde no estaba destinado, pero no podían controlar a estas personas. Y en la India, donde, por cierto, no tenían visa, bajaron a toda la familia en un aeropuerto en la ciudad de Chennai. Y ahí la dejaron, a toda la familia, en el aeropuerto, en un cuarto donde guardan a las personas que no tienen permiso para entrar. Y se apestaron las vacaciones, tuvieron que comprar otro boleto, regresarse a Doha y ya enfrentar el divorcio. Con todo lo que ello conlleva, ¿no?
Así pues que, sí, así sucede.
Hay varias moralejas en esta historia.
Sin duda, el que busca encuentra. Si tú sientes que te pica la colita en una de esas, sí tienes lombrices. O sea, hay muchas cosas que pueden estar sucediendo. Y si las sospechas, pues entonces mejor háblalas. ¿Para qué andas husmeando, metiéndote ahí a enojarte además? Y las personas no son posesiones, por cierto.
Bueno, pero él estaba violando el acuerdo, ¿no? Él a lo mejor sí le juró fidelidad.
Habría que ver qué acuerdo tienen ellos dos. Es que también.
Yo creo que en este momento ninguno se acabó. Ya no hay más acuerdos entre ellos.
Ahora imagínate, porque además de todo no los dejaron salir del aeropuerto. O sea, porque no tenían papeles y estuvieron detenidos. Imagínate estar detenido en un cuarto de aduanas, custodiado por guardias armados, y tu mujer vuelta loca, eres un hijo de puta.
Sí,
y no te puedes salir del cuarto, no te puedes tomar algo, no
el
puedes
peor lugar
nada.
Para una pelea de pareja es en un avión, porque no hay para dónde hacerse, te oye todo mundo, pueden ser horas y horas, luego la gente está tomada, en fin, pero bueno, terrible. Vamos con algo de música.
Detenido ahí con tu mujer, súper hecha una pantera. O sea, no tiene para dónde hacerte. Debe de haber sido el peor día de este güey de su vida, ¿no?
O días, porque de aquí a que consiguieron el vuelo y organizaron todo para poderse regresar.
Metido en un hotel que no te puedes salir, además, porque no traes
No tienes visa, no, ni siquiera
papeles.
En un hotel, en una oficina, ahí en el aeropuerto.
Solo,
en la
es
India.
Más, yo que los guardas, no, ahora se quedan ustedes dos solitos en el cuarto.
Dos semanas. Y
no te puedes ni servir una copita de vino para quitarte el dolor de cabeza, así de bueno, ya, perdón, ¡no!
No, qué historia tan terrible. Vámonos con música nueva, ¿qué va a ser?
¡Satanotas! Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
¡Satanotas!
¡Se azufre! ¡La las consecuencias de escucharla. Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifersa del centro y sus diablitos.
¡Satanota!
¡Satanás te como que no oyes!
¡Satanás te loco y agarra tu patín!
Del diablo.
¡Bueno! ¡Don diablo!
¡Al averno! ¡Que no te echen diabladas!
¡Aquí sí la hacemos de jamón endiablado! ¡Satanotas!
Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo.
¡Satanotas!
Sí.
Sea como sea.
¡Ándale!
Yo soy ateo, pero soy guadalupano. La verdad.
Ok.
Sí, pues, me gusta el culto bien a la Virgen porque es algo que nos da identidad nacional. Es una parte importante de la mexicanidad.
Los mexicanos tenemos admiración por el culto, ¿sí?
Soy ateo, pero soy papista. Soy fan. De Bergoglio, sí. Bergoglio es un gran hombre, ha sido un gran líder. Está tratando de modernizar a la Iglesia Católica.
¿No dices eso nada más por convivir? Igual que las cosas que dice el Papa, dice que por modernizar, que las dice yo creo que por convivir.
No, a mí genuinamente me cae muy bien Jorge Mario Bergoglio. Tú lo sabes, te lo he dicho un montón de veces. Pues digo, sí, la Iglesia Católica
es chistoso y todo, pero...
Es algo que se mueve de una manera muy lenta. Se tardaron 500 años en disculparse con Galileo por haberlo condenado, por haber dicho que el sol era el centro del sistema solar y no la Tierra.
¿Y cuánto tiempo más se van a tardar en decir que se lo inventaron todo? Esa es mi pregunta.
Se van a tardar mucho tiempo, pero hay que entender la lentitud de esta institución que es la Iglesia Católica.
De verdad.
Y el Papa pues ha hecho declaraciones que van moviéndole.
Ahí tengo una pregunta seria. ¿Tú crees que si pudiéramos de alguna manera garantizar que se le provea a todos los seres humanos una verdadera educación con bases sólidas en ciencia, en física, en química,
lógica.
En matemática, en lógica, sí. O sea, una educación de calidad
completa, integral.
¿Cuánto tiempo crees que duraría la religión?
No lo sé, yo creo que la
y no la digo religión la religión católica,
va a acompañar
digo
a la humanidad.
El pensamiento místico.
Yo creo que la religión va a acompañar a la humanidad por siempre, porque
lamentablemente
hay muchos científicos que cumplen con los requisitos que tú acabas de decir y que son profundamente religiosos, ¿no? Que entienden más de lógica, de ciencia, de matemática que tú, yo y el nuevo juntos.
Pero no sería una cuestión de, por ejemplo, considerarla culturalmente relevante, o sea,
es como, culturalmente como relevante,
como los mitos. Por eso yo digo que es culturalmente relevante como los mitos griegos. O como conocer algo de hinduismo, o como saber de la religión musulmana.
Mira, probablemente después de adorar a la deidad como la adoramos hoy en día, habrá nuevas deidades y alguna de ellas quizás sea el algoritmo, ¿no? Quizás sea la inteligencia artificial, quizás sea.
Bueno,
otras
ya,
cosas.
Ya está, hay quien está pensando en hacer eso, ¿eh? En crear una inteligencia artificial y empezar a promover un culto hacia la inteligencia artificial que será superior a la nuestra en breve.
En breve. Pero bueno, ponlo pronto. Pero el Papa Francisco.
Imagínate, ¿sabes? Ahora ya acabamos con estos dioses que no nos sirven de mucho y ahora vamos a crear uno nuevo que nos va a dar en la madre.
Pero
¿más?
Es que tú dices que no nos sirven de mucho. Tú. Pues pero sí, tú no existirías no en esta sociedad como vives si no hubiera existido la religión.
Sin duda, porque los países y la sociedad moderna, primero que nada, tuvo que pasar por esa fase, digamos, adolescente, donde requería constantemente de una guía espiritual. Bueno, yo creo que se puede vivir muy tranquilamente sin pensamiento religioso.
Bueno, pero el Papa Francisco, hablando de tecnología precisamente, se molestó mucho y pidió a los fieles...
¿Por qué tiene música de terror el nuevo? Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué tienes música de película del santo? Súbele.
A ver, sí.
Fíjate, súbele.
El Papa Francisco
ha dicho,
ha abierto la boca y ha dicho: la misa no es un espectáculo, herejes. Yo os convino a tomar vuestro teléfono y a hacerlo rollito. Sí.
Sí, porque ya hay nuevos teléfonos que se pueden enrollar para posteriormente introducirlos en su canal auditivo.
Entonces, ¿qué fue? ¿Un comercial a media misa?
En su... ¡Ah, no! Eso sí que no. Sacar el teléfono a media liturgia me parece un desacato.
Oye, ¿cuánto falta para que nos metan publicidad en la iglesia? En misa.
Nada. Muy poco.
El Evangelio es patrocinado por Bimbo. Bimbo.
Uy, pues sí lo patrocinaría. O sea, sí, en especial sí, Bimbo sí lo haría.
Sí, bueno, pues cualquier sí. Otra marca, ¿no? Coca-Cola, patrocinador oficial del Padre Nuestro, presenta.
¿Podría entrar patrocinios, por ejemplo, no sé, de William Lawson's?
No, no, no. Tendría que ser vino de consagrar. Condones Zico presenta la antífona de la comunión.
No.
No
estaría mal.
No lo veo suceder en breve.
Pero bueno, de lo que se queja el Papa Francisco es de la poca atención que se pone a los sermones. Cuando la gente va a misa, y ya hablando en serio, pues está ahí para escuchar la homilía.
El salmo responsorial es cortesía. Ya, perdón.
Digamos que eso, los salmos responsoriales, pues es nada más hacer tu ejercicio.
Son bonitos, es interactivo, por lo menos.
Ahí te despiertas. Padres. Hay de vez en cuando, recuerdo que tenían algo semi-interesante, que decir desde el púlpito.
En sus sermones.
Claro, todo aderezado con amenazas de castigos divinos y el infierno y demás. Pero si le quitabas todo eso de encima, ahí de repente decían cosas que decías, vaya, eso me sirve.
Pues
de
claro,
algo.
Es que los 10 mandamientos en realidad son unas reglas de convivencia social muy buenas, que aplican en casi cualquier sociedad. No matarás, no mentirás, respetarás, no sí, desharás a la
lo
mujer.
Único, bueno. Cuando en una discusión es, va a llegar Corcolito y te va a castigar, ¿no? O sea, o van a llegar duendes de jardín y te van a jalar las patas en la noche. Pues, no sé.
En fin.
Y es cuando pierde solidez el argumento.
No sé por qué me acordé de una frase que leí hace poco que decía que las tablas de la ley tienen dos lados. Una con la visión de Dios y las reglas divinas, y otra para darle a quienes no entienden.
El otro, esa
el otro
es la
lado,
visión,
el lado duro de las tablas
es la
de Moisés.
Arce del mundo.
Eran de piedra. Eso, ¿no?
Si ustedes. Mira, fíjate, es que el otro día leí y me gustó mucho, no sé si los he contado, pero de una bonita caricatura en donde se veía dos jovencitas muy atractivas en una banca de parque y un caballero, haz de cuenta como. Bueno, no un caballero, iba a decir Dabdub, pero no era un bastardo como Dabdub, era un caballero. En traje así muy conservador y que les decía, señoritas, mi religión no me permite comer un helado como ustedes están haciendo en la banca de parque. Ah, pues entonces no lo coma. No, pero no están entendiendo. Mi religión tampoco les permite a ustedes. Yo no creo que ustedes puedan tomar helado en la banca del parque. Ese es problema de usted, viejo mamuco.
Sí, porque no le afecta a nadie más que a la persona que consume el helado.
Lo que sucede con el dogma religioso es que la gente que cree en ello dice es que los demás tampoco tienen derecho a hacer X o Y cosa sí. Que mi religión prohíbe. Y ahí es cuando yo tengo problema con las religiones, ¿no? Cuando se meten en mis leyes o en mis convivencias o en mis decisiones.
Pues imagínate, pues, eso lo llevas a su extremo actual y es el Estado Islámico, ¿no? Lo que está.
Así es.
Pero bueno.
El fanatismo.
Regresando al Papa Francisco. Le pidió a los fieles el miércoles y también a los sacerdotes y a los obispos, porque él sale a decir misa ahí en San Pedro y entonces la gente le empieza a tomar fotos con sus teléfonos celulares y entonces él se queja de que no están prestando atención. Vamos a escuchar al Papa quejándose al respecto. Lo va a hacer en italiano. ¿Tú lo doblas al Papa o lo doblo yo?
Como tú quieras, dóblalo tú. A mí me da un poco de pudor doblar al Papa, al Santo Padre. Adelante, tú dóblalo a tu gusto.
Adelante, Sumo.
Yo digo,
yo
a
digo,
mí da tanta tristeza.
Me da tanta tristeza.
Celebro aquí en piazza,
cuando celebro aquí en la plaza o en la basílica. Y veo tantos teléfonos celulares levantados, no solo de los fieles, también de los sacerdotes. Y alguno que otro obispo, por favor. La misa no es un espectáculo. Y es que en el momento de la consagración, cuando él levanta el cuerpo de Cristo, en ese momento todos los que están sentados en el público levantan su celular y lo empiezan a fotografiar. Y si tú fueras a San Pedro y estás fumándote la misa del Papa, ¿no quieres una foto?
Lo que pasa es que es la Basílica de San Pedro. La mitad de la gente que está oyendo esa misa ni católica es. Son turistas japoneses que van a ver el extraño y curiosísimo rito católico que ellos no profesan,
no, ellos son
que ellos no comparten. Ellos son shintoístas, en efecto. Entonces, no se puede quejar el Papa, siendo que, la Plaza de San Pedro es como Disneylandia. Para los bueno, yo fui a oír misa a San Pedro hace poco, hace 2 años, y me metí
y no cayó un trueno, ni ardió,
ni
te dio
no,
algo,
no,
un torzón.
No, y te voy a decir exactamente por qué.
¿Dejaste
no
tu limosna?
Te digo por qué.
¿Pagaste
no
una lana por lo menos?
Quítame el fondo. Quítame el fondo para decir. Porque Dios no existe.
Según tú.
Sí, bueno. Y entonces, Pues sí, es cierto. Y me gustó mucho el asunto de que la gente que no profesa la religión católica va y admira el arte sacro, por ejemplo, escucha y conoce del rito católico, se da cuenta o recibe el mensaje del Papa sin tener que participar de la religión. Yo creo que así es como se puede tomar la religión y así es como debe, o espero yo que se le vea en el futuro, como una cosa culturalmente relevante, interesante, una gran idea.
Pero estás negando por completo una parte fundamental del ser humano, que es el lado espiritual, que existe.
Pues eso sí.
Existe por lo que tú quieras.
Oye, me estás diciendo hereje, María José.
Eso eres. Pero no, en realidad no es un hereje, es un apóstata, porque él renunció.
¡Marica!
Y además es
una... No, bueno, aparte de marica, sí, aparte de marica.
Bueno, vamos a otra nota, vamos a dar una vuelta.
Yo veo a Dios en mis orquídeas, lo veo en mis cactos.
Y aquí no lo
veré este sábado corriendo en mi motocicleta y a ver si no me caigo y digo, ¡ay, Dios!
No, espérate, no vas a ver a Dios andando en tu motocicleta, güey, que aquí tienes que estar el lunes para hacer un programa de radio.
Exacto.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
¿Cómo es el dicho? Lito dormido.
Lito perdido.
Lito dormido, lito perdido. Sí, ¿no?
Y el coprolito es otra cosa, ¿eh? Eso es un pedazo petrificado de algún desecho.
Coprolito es exactamente excremento fosilizado, ¿no?
Y es muy interesante el estudio de los coprolitos porque nos deja ver qué era lo que consumían y desechaban los organismos antiguos.
Efectivamente, pero eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, mi querido
Así le voy a poner a mi siguiente perro, coprolito.
¿No? O uno que se llame copro y otro que se llame lito.
Es un copro y lito. ¿No? Son sístole y diástole, mis perros, déjalos que vengan.
Pero bueno, estamos hablando de lito perdido, lito cu dormido, lito cu perdido, ¿no? ¿Se acuerdan de ese dicho? Pues aquí vamos más allá del lito dormido. Les vamos a contar qué es el síndrome del trasero muerto.
El síndrome del trasero muerto, que suena terrible, porque digo, la verdad es que muere esa parte del ser humano, quiere decir que tu salud está por los suelos, ¿no? Ahora,
en realidad no muere. Pero ¿quién no ha sentido que ha estado mucho tiempo sentado en la misma posición, de pronto que se te duerme una nalga?
Ok,
¿se les ha dormido una nalga? Sí. ¿Las dos?
A medio, si se te duerme la nalga es que la estás aburriendo horriblemente.
Exactamente.
Entonces, tienes que hacer algo, güey.
Sí, para despertar esa nalguita.
¿Te pasa seguido que se te duerma la nalga? No, pues, ¿cómo?
Terrible.
Muy mal. Ahora, a la afección también se le conoce con el nombre de anestesia glútea. Que me gusta muchísimo el terminajo. Anestesia glútea, y se produce cuando el glúteo
amnesia
medio...
Amnesia glútea.
No, amnesia, pero no es cuando se te olvidan las nalgas, amnesia glútea. Cuando tus nalgas no se acuerdan de lo que hicieron.
No, es que tampoco es eso.
Y la desobediencia glútea de la que sufría nuestra amiga, ¿te acuerdas?
Sí, que me vi.
Justo estaba haciendo una foto de ella que me decía, ya no me dejes tomar esta quita, porque luego ya ves que me desobedecen las nalgas. Y al rato la veo ahí abajo de un güey. ¿Qué pasó, hija?
Sí, tenías razón.
Pues sí.
Anestesia glútea.
Anestesia glútea.
Que la vida sedentaria no es buena, es algo que ya todo el mundo
anestesia
sabe.
Anestesia con doble N.
Anestesia.
Ni anestesia ni amnesia. Pero la amnestesia glútea me gusta.
Bueno, puede acarrear varios males, ¿no? Uno de esos, el sedentarismo es la anestesia glútea.
Es cuando
que
el
produce
medio. Ajá.
Cuando el glúteo medio, el músculo encargado de estabilizar la pelvis, se atrofia.
Okay.
Y la principal causa de esto, pues, es la inactividad física, sobre todo pasar demasiado tiempo sentado. No especifican qué. La consecuencia es que con el paso de los años, el glúteo medio acaba perdiendo un poco de fuerza.
Y lo que ocurre a continuación es que el cuerpo tiene que recurrir a otros músculos, que son los de la parte baja de la espalda, para suplir la funcionalidad, la fuerza que tiene que aportar ese músculo que está, pues, digamos, reducido por la falta de uso, el glúteo medio.
Y con el tiempo esta situación provoca dolores intensos, y incluso en las rodillas, pero paradójicamente otras personas que padecen esta anestesia glútea son los corredores, los runners, como los le encanta decir a la estaca.
Runners, es que yo soy runner.
No,
¿cuántos
wey,
kilómetros desayunaste hoy? De veras, ya dime, ¿no?
Así es, a los corredores también les puede provocar la falta de un entrenamiento específico para las nalgas, que estas mismas se debiliten y sufran tendinitis glútea.
Ah. Oye, pero la debilidad en las nalgas, ¿qué quiere decir?
Es que mis nalgas son débiles, perdón. ¿No? Me eché un par de tragos y ya ves lo que pasó. ¿No?
Exactamente.
La debilidad por las... Por
o
es otra.
En las. Son distintas debilidades.
Debilidad en las o por las no es lo mismo. Yo sí sufro debilidad por las.
¿No? Que por las cabezonas.
No. Bueno, detectar esta dolencia es muy sencillo. Si usted puede realizar el test de Trendelenburg, que consiste en levantar una pierna, y si la pelvis se hunde de ese lado, significa que hay una atrofia en el glúteo del lado opuesto.
Así es. Así que levanten ustedes una pierna. Si sienten que se les hunde la pelvis del otro lado, es que...
Ajá, está supliendo el movimiento de la nalga. Porque además el glúteo máximo, las nalgas, son de los músculos más grandes que tenemos en el cuerpo.
El glúteo máximo es el músculo
más grande. Es el músculo más grande de todo el cuerpo. Y entonces...
¡Glúteos máximos!
¡Glúteos máximos para presidente!
¡Nalgas!
Eso es un chiste que no tiene
el más grande, el más grande.
De los glúteos.
No, de los músculos, músculos. ¿Y no les ha pasado que están sentados en una misma posición mucho tiempo y se les duerme la entrepierna?
¿Y te hormiguea?
Ajá, y dices, ¡ay, güey, ay, güey! Ah, sí, aquí está.
Ahí
aquí
está.
Aquí está todo.
¿Dónde nunca está? Nunca está
la entrepierna.
La entrepierna, sí.
No.
¿No?
¿Nunca, o sea, no te ha hormigueado la entrepierna?
No. ¿Nunca está quedado dormida? Bueno, tienes buena circulación.
Hombre.
Es como...
Es que se te queda dormida en el hombro.
No. Los besitos.
Es como el güey que dice, el otro día... Oh, que la...
¡Ay, que despierte! ¡Ya!
Duerme entre piernas, duérmete ya. Ay, como el güey que decía, no, el otro día fui con mi novia al hotel y se me quedó dormida. Y mi novia se enojó muchísimo.
Y tú así, ¡ey! ¡Despierta!
O no despiertes al niño. Duerme entre piernas, duérmete ya.
La corneta es para ti.
Esto es La Corneta de los 40.
Ya llegó y está aquí. Es gay y es para ti. Es Eduardo Ingesta.
La Muscu Gorda.
Siéntate, Iniesta.
Hoy en su presentación, Condeso.
Eduardo Iniesta.
Exacto. Ya les expliqué, cuando uso lentes ya saben qué es lo que me está pasando. O sea, no es así como...
O sea, ni siquiera tiene graduación tus lentes.
No.
No, de
veras. Son
pros. O sea, y el Just for Men de la barba.
Los lentes de mentiras.
La gordita de jubilado.
Los en músculos inyectados. O sea, ¿qué onda?
Todo yo soy naturalito, todo.
Y por músculo se refiere. No. Bueno, bienvenido seas, mi querido y homosexual amigo. ¿Qué tenemos el día de hoy en este rincón multicolor?
Ambiguitos, ambiguitas de la corneta. No sé por qué la semana pasada estuvo corriendo mucha información y en todos los medios de comunicación se escuchaba cosas acerca de los tríos sexuales.
Bueno, pero yo tengo entendido, porque tengo varios amigos gays, tocayo, que entre ellos un trío no es algo fuera de lo común, ¿no?
Y entre cualquier pareja que es madura y tiene acuerdos, tampoco tiene que ser algo que te escandalice. Vamos, no es ni bueno ni malo per se, es simplemente distinto a las cosas que tú haces y es que tú no lo practicas.
¿Cómo funciona eso en el mundo gay?
Es mucho más fácil en el mundo gay, ¿no?
Sí, por supuesto. Dado que se puso como que muy de moda, y yo sé que a más de uno le entró la espinita.
¡Se puso de moda!
No, a más de uno le entró la espinita así como...
Hace años.
Lo voy a volver a hacer o lo voy a pensar o vamos a ver qué se necesita. Aquí en La Corneta les vamos a presentar y a plantear algunos de los puntos que tienen que tomar muy en cuenta a la hora de aventarse un trío sexual. A ver, número uno. Es de lo más común que por ahí del quinto o séptimo año de pareja o de matrimonio, pues que la pasión ya no sea la misma. Entonces, es momento en que las parejas aprovechan como para hacer acuerdos, como para volverse a ver con lujuria y darse sus revolcones. Entre esas dinámicas puede estar un trío sexual, pero tienen que tomar muy en cuenta...
Pues espérate, porque en las parejas heterosexuales hay un problema.
Es que ese es el punto número 3, pero lo vamos a adelantar.
Ah, okay.
En cuanto a las parejas homosexuales, es súper sencillo el asunto, porque lo único que tienes es acordar. ¿Vamos a hacer el trío? Sí. ¿Tienes ganas? Sí. Órale, pues nos lo aventamos. Si es una pareja de lesbianas, la tercera en discordia es una fémina. Si es... una pareja de gays, el tercero en cuestión es un hombre.
Pero una pareja heterosexual, ahí viene la primera, ¿no? Pues,
Ajá.
No, pues dos mujeres, ¿no? No, pues ¿por qué dos mujeres?
¿Sabes qué? Ese es un punto que yo tengo una amiga que me ha platicado que sí, o sea, y ella de repente se echa sus tríos con sus amigas.
Y lo que más le molesta es que los hombres nunca quieren,
exacto, o sea,
con otro brother.
En el momento en que un hombre le propone a su pareja heterosexual un trío, en automático está pensando en otra mujer. O sea, jamás pasa por su mentecita que a lo mejor a ella se le antojan dos hombres.
Otro machín.
Exacto, y es igual de válido su fantasía que la de él. Sin Pero duda. El problema es que aquí hay dos negociaciones. Una, convencer a la otra pareja, ya sea el hombre o la mujer. El que está solicitando tiene que convencer. Y ahora, acordar quién va a ser. ¿Ustedes qué cederían si sus parejas les dijeran, órale va, pero yo quiero un hombre, o no lo aventamos con una chava, pero después yo con otro hombre y tú también ahí?
No lo sé, pero a ver, vamos a ver tu...
¡No le sacaste!
Tus reglas, las reglas para un trío.
Bueno, número uno, jamás se avienten un trío sexual si no están convencidos o simplemente para complacer a su pareja. Porque uno, la van a pasar muy mal, y dos, van a terminar echando porras o sacando fotos nada más.
No. ¿Sacando fotos?
Sí, así como que para el recuerdo, la selfie, para que vean que sí estuve aquí, que sí fue un trío. Porque si ustedes no están convencidos, no la van a pasar chido.
Y puede pasar, ¿no?, que una de las personas involucradas se quede fuera. Que no
bueno,
haya...
es que eso es parte de la etiqueta, según me han dicho también. O sea, no puedes dejar fuera a tu pareja del trío. Pues entonces, ¿qué? ¿Cómo?
¿Qué es eso? ¿Y le pasas la cámara? Pues no. Pues
le pasas la cámara. Toma, saca fotos. No.
Ahora, si encontramos a un heterosexual lo suficientemente maduro y comprometido con el placer sexual de su pareja y se avienta un trío con otro hombre, ese trío no lo convierte en homosexual. Simplemente lo hizo tener prácticas homoeróticas en ese momento. En cuanto se acaba el trío y ya el fulano se sale de su casa,
ya dejas de ser homosexual.
¡No! Se acabó la práctica.
Eres,
¿no?,
homosexual un ratito nomás.
Pero entonces también una mujer, si tiene sexo en un trío con otra mujer, ¿es homosexual durante ese tiempo?
Sí. No, son prácticas sexuales o lésbicas.
No tiene más bien que ver con lo que sucede durante el trío.
¿A qué te refieres con lo que sucede?
No sé, por ejemplo, si están dos mujeres y un hombre, y las dos mujeres se dedican a darle placer al hombre, pero no a darse placer entre ellas, pues no son homosexuales las mujeres.
Voy a usar una palabra que me supercarga utilizar, pero esa actitud es muy heteronormativa. O sea,
heteronormativa.
Estás pensando...
¿Es heterofalocéntrica?
Exacto, o sea, me supercargan esos conceptos. Pero tú estás pensando en la escena de una película porno lésbica pensada para satisfacer el placer sexual de los hombres.
¿Sabes lo que
pues
pasa?
Claro.
Pues es que mira, a ver, Eduardo, aquí el Eduardo Iniesta, digo. No sé. Aquí el asunto es que pues cada quien organiza el suyo como quiere.
Exacto.
No puedes tú decir que es hetero lo que tú quieras. Pues cada quien organiza el suyo como mejor le parece, ¿no?
Sí,
sí, bueno, pero si tú organizas un trío, mi señora, con Eduardo y su novio,
pues, entonces ya, no, entonces, sí, bueno, sí. Ya. Sí, ahí sí ya, pues no hay otra.
Su esposo, perdón, porque ya se casaron.
Sí, pero nos seguimos.
¿Para qué pasa si una pareja heterosexual, pues ella no quiere estar en el trío y mejor lo organizas con otras dos personas que no sean?
Se puede llegar a
como
ese acuerdo.
Como los amigos de Inés,
como los. Sí, puede ser, no sé.
Puedes llegar a ese acuerdo. Yo no le entro, pero si tú encuentras a vosotros.
Ese acuerdo sí. Está difícil. Oye, ¿sabes qué? Que yo, como sé que digo, no quiero ir.
Tú tienes muchas ganas de un trío.
Me voy a ir con tus amigas.
Ah, no. Yo tengo muchas ganas de un trío. Tú no quieres, pues lo voy a hacer con tus amigas.
Y ya. No. Y en ese momento le marcas a las Pandora o a las Flans. Entonces ya tienes ahí al trío completo.
Las Pandora, Eduardo. Y las Flans, tú. Y yo, mejor no.
Tú, Alejandro Fernández.
El Potrillo y Luis Miguel.
Ahora,
ándale, ese sí es un trío.
Aquí, muchísimo ojo. Ustedes o nosotros mismos nos conocemos perfectamente bien. Si nos sabemos celosos, posesivos o resentidos, por muy caliente que nos ponga la idea del trío, no te puedes aventar, porque vas a estar viendo cómo tu pareja tiene placer sexual con otra persona que no eres tú. Entonces eso puede detonar un lado muy feo de ti que después le vas a pasar al costo a tu pareja.
¿Alguna vez que hablamos de este tema con Silvio Olmedo?
Que le vas a los madrazos.
¡Óyeme, güey! ¡Sácale el...
O con tu güey. ¡Conmigo no le haces así! ¡Pon esa cosa, Ronos!
Pero ¿sabes qué? Que alguna vez hablamos no de los tríos, sino de las fantasías con Silvio Olmedo, la sexóloga, y nos dijo que muchas veces las fantasías es mejor que se queden como tales, que las platiques, sí, que las actúes a lo mejor con tu pareja, que las consideres.
Cosas que pueden sonar muy atractivas en la fantasía, a la hora de la realidad
a la hora
pueden
de
ser
la realidad puede ser
muy
difícil,
duras, ¿no?
Sobre todo el
malolientes.
Sí,
difícilmente va a ser igual de placentero como tú lo estás produciendo en tu mente. Eso no va a pasar. Y también, si después de estos 5 o 7 años de los que estamos hablando, sus parejas intentan reavivar la llama de la pasión a través de los tríos, pero después únicamente quieren tener relaciones sexuales con ustedes a través de tríos, entonces ahí sí ya...
Ya se hizo un daño grave en la relación.
Exacto.
Es que también está ese riesgo, ¿no? De que cambies radicalmente tu...
No, ya no eso. Me gusta si no está...
Pero por esto creo que...
Fulanita asunto, vestida de monja.
Tienen que hablarlo muy bien. O sea, tienes que irte a comer con tu pareja o sentarte y hablarlo de pe a pa, sacar
o
todas
parados,
las dudas.
Como sea.
Por decir, como quieras, pero hablar de todo lo que puede ser.
Y los dos últimos
no
son...
haya problema.
Los dos últimos son los más importantes y únicamente destaca lo que acaba de decir el Estaca, y es que la persona que va a entrar al trío sexual con tu pareja tiene que entrar únicamente a tu cama, no a tu relación. Si entra y sale de tu cama, ya está.
O sea,
está.
No te puedes quedar a dormir, te pago el taxi y eso, ¿no?
Exacto.
Porque sería raro.
Exacto, sí. Sería bastante raro porque la gente no está acostumbrada.
Es una cuestión sexual, no afectiva.
Eso.
Aunque yo pienso que, pues, cada quien, ¿no?
Pues cada quien mejor.
Pues sí.
Y lo último y lo más importante, en esta como en cualquier otra práctica sexual, protección, señor. Protección.
Okay.
Y mezcal y protección,
bueno,
si quiere.
Por supuesto, ¿no?
Sí.
Sí, o fundamental.
Sea, se están fundamentando.
Bueno, no es mental, pero.
Funda.
Pero es funda.
Me
pero
lo no quitaste mental. De la boca hasta acá.
¡Ey!
Es que te juro que yo iba a decir eso. Entonces, si ya consideraron estos puntos, por favor. Aviéntense el trío si se les da la gana. Y si no les da la gana, tampoco que me los malmiren porque no quieren entrar al trío, ¿eh? O sea, no pasa absolutamente nada.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Hay una teoría que dice que las personas que se ganan la lotería, ajá, pues reciben un subidón emocional, ¿no? Se vuelven muy felices.
Uh-huh.
Pero que transcurridos más o menos 6 meses, esa felicidad ya se disipó y se encuentran más o menos en el mismo nivel de felicidad que días antes de haber ganado la lotería.
Y muchas veces con muchos problemas, ¿no?
Y es la misma teoría. Uh-huh. Dice que una persona que, por ejemplo, pierde una pierna o que tiene una desgracia terrible...
¿Como Luis Miguel? ¡Mi pierna, papá!
En su película.
Es horrible.
Uh-huh. Pasados 6 meses, ya tocó fondo su tristeza y su pérdida. Ay. Y al cabo de 6 meses se siente más o menos igual de feliz que unos días antes de perder la pierna.
Okay.
Es decir, el ser humano tiene una capacidad de adaptarse a sus circunstancias.
Es resiliente.
Hay resiliencia. ¿Resiliencia? ¿Resiliencia?
Es resiliencia, creo, pero es resiliente, es que aguanta vara, pues. O sea, no importa cuál sea el problema, no importa lo que te pase, volverás a estar como estabas.
Por otro lado, hay una teoría que dice que si tienes en Estados Unidos, digamos, alrededor de 1,000,000 pesos al año.
Ajá.
No, es mucho menos.
Mucha lana, ¿no?
Si tienes un sueldo de alrededor de 60,000 pesos mensuales, ajá, en nuestro país, ya estás tan feliz y tan contento como si tuvieras 60 millones mensuales.
O sea, el incremento en el sueldo después de cierta cantidad ya no es significativo en tu sensación de bienestar, en tu felicidad.
Ahora,
yo no sé si sería yo más feliz ganando en vez
el doble
de,
o
en
el
vez
triple.
De la basura que me pagan aquí. No es cierto.
No te pases.
Del sueldo tan generoso que me paga esta empresa.
No,
si
no
ganara
te pases
yo,
tampoco.
Ok. El sueldo aceptable por el trabajo entregado, que me paga esta empresa, si me pagaran 10 veces más, yo creo que sí estaría más contento, la verdad.
Momentáneamente.
Sí,
al
¿de verdad?
Cabo de unos meses estarías igual de feliz, según estas teorías de la felicidad que varios científicos y psicólogos, ajá, sociólogos han ido desarrollando. Y una de ellas...
A ver, Videgaray, no les des ideas. O sea, si me pagan un poco más, sí voy a estar más contento. Es más, es lo que quiero. O sea, yo no te entiendo. O sea, de verdad. O sea, si tú... Es más... ¿Qué no saben de
bueno,
economía?
Bueno, pues
que
aquí
eso?
Lo primero es la
o sea,
verdad.
Pero
o sea,
no
la verdad es lo
o sea,
primero.
¿Pero no saben de economía o qué?
Sí, vas a estar
o sea,
feliz.
Necesito más dinero. O sea, de verdad.
Ya sé, todos necesitamos más dinero.
Porque
estás
tengo que estar dentro
eso.
De la cabeza de este güey hablando estas idioteces. O sea, de verdad, sáquenme de aquí, por favor.
No, ahí está bien. No se salga. Imagínense. Pero bueno, ¿qué tan feliz nos hace ganar más o menos dinero? Un equipo de una serie de investigadores hizo una encuesta a 1,520 personas. Se les preguntó sobre los ingresos de su hogar y respondieron una serie de preguntas diseñadas para medir su tendencia a experimentar 7 emociones distintas que se consideran el
centro de la felicidad.
Ok.
Por ejemplo, la diversión, la compasión, la satisfacción, el entusiasmo, el amor, el orgullo.
¿Todo esto te hace feliz?
Uh-huh. Por ejemplo, para medir la compasión, los participantes calificaron su acuerdo con varias declaraciones, entre ellas, por ejemplo, esta, a ver, ¿a ti qué te parece?
Ajá.
Alimentar a los demás me proporciona una cálida sensación interior, ¿cierto o falso?
Cierto.
Sí, ¿no? Es bonito.
Está bien.
Y así varias de estas preguntas asociadas a estas sensaciones.
¿Por alimentarlos con qué? Porque es, no sé, me haría más feliz alimentarlos con ciertas cosas.
Sí, estoy seguro, ¿no?
¿No?
Fan de los embutidos que eres.
Claro.
Supongo que por allá vamos.
Mandándoles del cantimpalo que tanto les gusta.
Los más ricos informaron una mayor tendencia a experimentar emociones centradas en ellos mismos.
Y no en dar.
Por ejemplo, en la satisfacción, la diversión y el orgullo.
Ajá.
Y aquellos que eran más pobres reportaban experimentar emociones centradas en los demás.
O sea que mientras más rico eres, más egoísta eres y menos empático.
Sí.
Ok.
Nosotros los pobres, ¿verdad? Pepe el Toro. O sea, si hay algo del pueblo bueno y la más.
Pues no, bueno, aquí de lo que estamos hablando es de las reacciones psicológicas de las personas al tener más o menos. Según estos estudios, los que más tienen, menos piensan en los demás.
Y más en sí mismos.
Y no quieren desprenderse de lo que tienen.
Y peor aún, los más pobres informaron haber experimentado más asombro y belleza en el mundo que les rodea.
¿Que los más ricos?
Más capacidad de maravillarse del entorno.
Pues sí.
Y de disfrutarlo.
Estoy seguro de que así es, porque hay una expresión, por ejemplo, en inglés, que es jaded. Y la traducción no se puede hacer literal, pero las personas que están acostumbradas a muchas cosas buenas o a tener mucho éxito, pues de pronto minimizan o las experiencias buenas que pueden tener o los gozos que pueden experimentar. Entonces, otra puesta de sol en Bali, ¿no?
He visto mejor. ¿Sí? En cambio, en Caleta está la gente o en Pepetón o donde tú quieras.
Y ahí sí, gozan más.
Estás gozando todo. ¿No?
Con todo y la gorda en camisón que está enfrente y el pep cilindro
y el pez pañal y el pez cloralex.
Todo es bonito.
Lo ignoras y ven por encima de eso o vemos. Y me parece algo muy alentador y muy positivo. La conclusión es que la riqueza no está asociada con la felicidad. Lo que parece ser el caso es que la riqueza nos predispone a distintos tipos de felicidad.
Uh-huh.
Y las personas más adineradas pueden encontrar una mayor positividad en sus logros, en su estatus. Y las personas menos afortunadas económicamente parecen encontrar felicidad en sus relaciones, en lo humano, en la capacidad de cuidar
y conectar con los demás. A ver si te estoy entendiendo, espérame tantito. ¿Sabes qué?
Como el monje que vendió su Ferrari, güey.
O sea, estás diciendo, güey, que ustedes los pobres lo que pasa es que gozan barato, ¿no, güey? Porque no les alcanza para nada más.
Pero
o sea,
gozamos mejor
y más bonito.
Si fueran
como Bazooka y yo, güey, o sea, por favor.
O sea, no Bazooka podrá tener a sus chiquibés ahí en el hotel.
Sí, es como debe de ser. Ganando como siempre, paps. ¿Eh?
Pero en realidad su felicidad es menos profunda.
Eso crees tú porque estás jodido. O sea,
eso cree él porque no sabe lo que son las relaciones de nosotros
los
pobres.
Qué bueno que seas feliz con tu taco de sal, güey. O sea, la neta.
Es delicioso.
Me da gusto porque así no sufres, no te das cuenta de dónde estás, güey. Eso es bueno.
Atragántate tu faisán, tú y el bazooka.
Sí, sí, sí.
Y que les caiga pesado el cabello. Y disfruten mucho el cabello.
Y ni te voy a dar porque creo que no lo sabrías apreciar, güey.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¿Qué hongo, mi reina? Este hongo, que si lo hueles, al parecer, es que es increíble. Es un hongo que con solo olerlo provoca orgasmos en las mujeres.
El hongo Dictófora, que desde el 2001 ha sido estudiado por científicos, es un hongo muy, muy peculiar. Tienes que ir a Hawái para encontrar este hongo, porque solamente crece en la piedra volcánica de esas islas, que están a la mitad del Pacífico, en casa del
¿no
carajo.
¿No crece en los pies?
No te sale ni en los pies ni en las bisagras. Nada más sale en la piedra volcánica de Hawái.
Y es un hongo... tiene más o menos unos 30 centímetros de altura, tiene un tallo como de 5 centímetros de ancho y una cabeza enorme y morada. crece entre los cráteres.
Morada.
Ahí entre las lagas.
No,
no crece entre los
cráteres.
No, crece en las laderas de los volcanes hawaianos. Pero bueno, el asunto es que este hongo causa en una buena parte de las mujeres que lo huelen un orgasmo inmediato. Sí, no, de hecho, de 10 mujeres que olieron el hongo, perdón, de 16 mujeres. Que olieron el hongo, 6 de ellas experimentaron orgasmos intensísimos.
E instantáneos. Uh-huh. O sea, en el momento que lo hueles. ¡Oh!
Sí.
Pero no es así, porque son orgasmos femeninos, no son orgasmos masculinos. Porque...
Sí, ¿qué mujer has oído que haga eso?
¡Oh, qué rico!
¡Ay, qué rico!
¡Ay, me estás matando, güey!
¡Qué sabroso! Déjamela. No,
me estás matando, güey. Así.
Esto está empapado. Bueno, en fin, el punto, este hongo lo olieron también varios hombres y no pasó nada.
No, nada. A ellos nada más les olió feo el hongo y pues no pasó nada. O sea, nada más tiene efecto sobre las mujeres. Y la teoría es que las esporas que desprende este hongo son igualitas a los compuestos neurotransmisores químicos que son liberados durante las relaciones sexuales.
O sea, es un atajo directo al cerebro a través de la nariz.
Sí, estás teniendo
un orgasmo. Ahora, no todas las mujeres que lo olieron tuvieron orgasmos. De las 16, 6 lo tuvieron, pero las otras 10 experimentaron un incremento en el ritmo cardíaco. O sea, se les aceleró el pulso. Pero a los hombres ni se les aceleró el pulso ni tuvieron orgasmos.
¿Sabes qué? Yo dudo mucho de esta nota. ¿No será que el científico nada más se colocaba? Sí, agáchate y huele este hongo. ¡Ay, sí, es el hongo! ¿No será que el científico nomás se empina tantito y huele el hongo y presta?
Magic mushroom.
A mí se me hace.
There's a mushroom in my bathroom.
¿Qué porquería es esa?
Es un anuncio.
Es un aromatizante, ¿no?
Es un anuncio de los 90, yo creo, en la casa. Magic mushroom. Sí, antes pasaba en la tele en español.
Sopa de hongo. Ahora, ¿este hongo es comestible o nada más lo puedes oler? ¿Es venenoso? No lo sabemos, no abunda la información. No sé si las señoritas se sentaron en el hongo.
Lo puedes acariciar. No sé si se puede comer. Pero está causando sensación. Hace 16 años que se descubrió y evidentemente las empresas farmacéuticas están tratando de replicar este mismo efecto para poder vender una pastilla orgásmica para las mujeres, ¿no? El Viagra femenino que tanto se ha buscado, pero en realidad lo encontramos hace muchos años, se llama alcohol, pero este es el orgasmatrón.
Pero real. Imagínate si pudieras hacer, o sea, no sé, tener unas capsulitas de este olor a hongo y hacerlo a voluntad. O sea, de pronto echas la capsulita y una explosión de gozo en ese momento. No sé, estaría divertido. Se podría usar para algo, estoy seguro.
O cuando dices, chale, ya va a empezar el partido y todavía no.
¡Toma!
Ahora sí, a ver el juego.
O se está enojando. ¿Sabes qué? Ya estoy harta de que... ¡Calla! ¡Toma eso!
¡Estoy enojadísimo contigo!
¡Maldito!
¡Te odio!
Sí. Un spray de eso para cuando se ponen de malas, toma.
Es una belleza. O sea, a lo mejor este es el secreto de la felicidad de la especie humana entera.
Exactamente. No está nada mal, ¿eh? Me gusta para cuando haya problemas en la casa, cualquier tipo de discusión, sacas tu aromatizante y...
Ahora, muchas personas que han participado en estos experimentos han indicado que huele a madres el hongo. O sea, que el olor es parecido al de la carne echada a perder. O sea que tiene su precio.
Sí.
Bueno,
sí,
hay cosas malolientes encantadoras, ¿no?
O sea, sí, bueno, hay ciertos olores que así nomás en seco dirías, híjole.
Sí, les decía guava, pero ya ha entrado.
Pero en contexto, digamos que no molesta, ¿no?
Al contrario.
Si de pronto lo olieras así de la nada, harías cara de Kiko acá de... Pero no.
La corneta. Más que un informativo.
Esta es la corneta de los 40.
Llegó el top 10, sí.
Exacto.
Llegó la hueva.
Así gritan en Veracruz en las cantinas y traen hueva de viso. Y eso es una botana muy, muy apreciada en el bello puerto. No, el bello puerto es Acapulco, ¿eh? En el puerto de Veracruz.
En la cuatro veces heroica.
Exactamente, la cuatro veces heroica.
Veracruz. Solo Veracruz es bello.
Nene pleno en bello.
Saludos al gran Ali, que es un tarugo, pero me hace mucha gracia.
Abracadabrante.
Me divierte mucho el gran Ali.
A mí también me cae bien.
Le mando
Ali.
Un abrazo desde
hijo del gran Ángel Fernández.
Exactamente.
El mejor, después de mí, el mejor comentarista que ha dado México.
Después de mí.
Después de ti. Bueno, la verdad es un gran comentarista deportivo. Lo que pasa es que...
coma diabético.
Doctor, perdón.
Está hablando con la verdad, sí. El pulpo.
Y el gran Ali también se lo lleva, doctor.
Bueno, pues llegó el momento del top 10. Efectivamente, esto se llama...
Más romántico que un te amo.
¿Cuál fue el que dijiste hace rato?
Más romántico que un te amo. Un... te amo.
¿Cómo?
Ah, es que yo... te amo. Es muy bonito.
A ver, así no se puede. De un lado tengo al Estaca viendo viejas en su Instagram. ¿Sí? Y del otro lado tengo a Iniesta viendo mazaboas en su computadora.
Pero además unas cosas groseras, horribles. Yo nomás veo como pelan los ojos pulpomos. Y
no, y pulpomo lo comenta. Ay, no, ese no se me hace guapo. Está muy cachetón. ¿Qué es esto?
Es la diversidad que le llaman.
Esa, mira, fíjate si es la diversidad en esta cabina.
¡Diverso!
¡Ey!
Oye, nuevo, eso se puede.
Sí. Se oyó el clamor ahí del.
Bueno, entonces vamos al top 10.
Oye, no me baja. De plano no me baja el top 10. Ah,
mira, precisamente ese es el número. ¡Número!
¿Más romántico que un te amo?
El amor. Ya me bajó.
Mucho más romántico. Sí.
Qué satisfacción, qué alegría.
Qué bárbaro.
Que no es lo mismo que ya me bajé.
También
es amor. Bueno,
¿O ya me bajo?
O ya me bajó. Fíjate la diferencia.
O ya me bajo.
Entre un acento y no.
Sí. ¿Un asiento, dijiste?
Entre un asiento. Es como bebés y mamás gratis, ¿no?
Sí.
Que es en México o en Argentina.
En Argentina es bebés.
Bebés y mamás gratis.
O la diferencia entre tener una lengua mala para el inglés, pero buena para las ingles. O
sea, ya. Pues sí.
No me chingles. Vamos a la que sigue, que es la número...
La número 9.
Más romántico que un te amo. Mi amor, el vecino sin ningún interés me regaló la clave de su Wi-Fi. Es muy buena gente.
Es más romántico que un te amo, la clave de Wi-Fi.
Tuve que darlas, ya.
Y ya, no importa.
Eso está todo mal.
¿Sabes cuál es la clave de mi Wi-Fi?
¡Es
la beseta!
Muy bien, vamos entonces.
Tus nalgas.
También.
Así voy a poner la clave de mi Wi-Fi.
Tus nalgas.
¿Y cuál es la clave de mi Wi-Fi? Tus nalgas.
Ya. Si usted vive en un edificio, porque su Wi-Fi aparece en todo todo el mundo que prende sus adminículos, aparece tu Wi-Fi, entonces puedes poner el del 45 veces la come doblada y nadie sabe de dónde brota.
El del 4A se hace blanqueamiento.
Exacto.
Así se llama mi red.
La señora del 2 es súper. Y así le puedes poner a tu red. Y cambiar y poner los chismes del vecindario ahí.
Y además nadie sabe de
nadie
dónde
sabe
está
brotando, de dónde emana.
¿Cuál red es? Es una belleza.
Es muy bonito, háganlo.
Muy bien. Vamos a la que sigue entonces, que es la número
8.
Más romántico que un te amo. Sí, tienes razón, yo estaba equivocada.
¡Nunca! ¡Nunca jamás!
Dijo ninguna mujer nunca.
Nunca jamás en la vida. Tienes razón, la culpa fue mía.
La próxima vez te voy a hacer caso.
Tienes razón, sírvete otra. Nunca.
Ok, pues.
Sí, creo que no has bebido suficiente. Toma, alcáncenle el vino a José Ramón, por favor. No.
Sí, no. Bueno, vamos a la que sigue, ¿no?
Sí, vas, porque también todavía no me baja.
¿Qué es la número?
7.
7. Más romántico que un te amo. Me rasuré todo para ti. Está acá.
¿Perdón? ¡Qué horror! Ya no te rasuré las nalgas. Todo.
Dije todo.
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 Una vez cometí ese error, no lo hagan nunca.
Pero es que ¿cómo te puedes rasurar los testículos, güey? O sea, es porque tiene ahí, está la piel muy sensible y muy...
Estuve un buen rato, pero en los siguientes tres meses...
O sea, ¿lo estirabas así como vampiritos para
todo?
¿Con rastrillo?
Con rastrillo
sobre el...
Además...
Y los siguientes tres meses, Pulpomo, fueron
infierno. Sí, me acuerdo.
¿Cómo que te acuerdas?
No. Así es como se hacen los chismes, güey.
Yo no me acuerdo.
Tú no te acuerdas.
Me acuerdo que te quejabas.
Que te salía la lengua talco.
¿Qué te sabía la lengua talco? No. Qué horror. Nunca lo hagan. De verdad.
Es ¿sabes qué? No era talco.
Tal como lo traigas.
Seca.
Está bien. Vamos a la que sigue. ¡La que sigue!
Seis.
Gracias. Más romántico que un te amo. Del 1 al 10, ¿cuánto me amas? 10, pero del 11 en adelante me voy a chupar con mis cuates, ¿eh? Bye.
Ah, es bonito, es bonito. De vez en cuando es bueno que le dé uno el aire, ¿no?
Sí. Es sano, o sea, para sí. Las relaciones de pareja, ¿no?
Sí, sin duda. Es bueno, o sea, que de pronto ella se vaya con sus amigas y él con sus amigos.
Más romántico.
O que él con sus amigas.
Y ella con sus amigos.
Pues sí, a veces. ¿Por qué no?
Más romántico que un te amo, una cálida y acogida recibida, ¿no?
Señor presidente.
Una niñera con Parkinson.
Una buena, cálida y acogida recibida. Una acogida.
Ay, ay.
Ay,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
¿qué dije? Te llamo otra vez. ¡Que no se acabe el sexenio!
Con todo el respeto, ¿será el presidente más simpático que hemos tenido?
Sí, yo creo que sí es el más simpático que hemos tenido, no hay duda.
Entendiendo cómo estás usando el adjetivo simpático, o sea, creo que sí.
Espontáneo.
Está Vicente Fox, que también le hizo...
Era simpaticón.
Ay, pero... Y sigue siendo de un simpático Fox.
Burradas.
¿Qué va a pasar ahora que es expresidente Peña Nieto? ¿Se van a juntar Peña Nieto, Calderón a chupar? Por supuesto. ¿Y
¿Por qué no hacen un show?
¡Ándale! ¡Un show de stand-up, güey! Comedy Central, ¿no? Con los tres expresidentes.
Sí, 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 los tres amigos. Podrían hacerlo.
Idea ganadora. Vamos a la que sigue, que es el número...
5.
¡Ya me bajó!
Esta para mí... ¡Qué bueno!
Más romántico que un te amo.
Esta es para mí la número 1, pero vamos a ponerla 5. Más romántico que un te amo. Unos tacos de tripa re bien tostada.
De tripa re bien tostada, por favor. No, bueno. Tripa re bien tostada.
México, los amo, querido público. Gracias tripa. Al que mandó esto. La tripa re bien tostada es deliciosa.
Bueno, y sí, ¿eh?
Es una maravilla. Así que truene. Sí, sí, sí.
Que truene.
Cuando truena la tripa, no es tan agradable.
Ay, el canto de la trucha. Vámonos a la número...
4.
La número 4.
Más romántica. Está reventando la tripa, pues eso qué. Crujiente.
Re bien tostada.
Crocante.
Re bien tostada.
Re bien tostada.
Esa sonó caldosa.
Sí, ¿no? Horrible. Más romántico que un te amo. Un llena el tanque, yo pago.
¡Eso!
Un te lleno el tanque, mi amor.
A ella le gusta la gasolina.
Sí, quiere ver gasolina, ¿no? En el tanque.
Y le tocas en el vidrio. Oye, ¿por dónde te la meto?
Perdón.
La manguera.
Perdón. Pues por el tanque de gasolina.
No, es que unos coches los traen de un lado y otros del otro.
Ah, ah.
Exacto.
¿Sí?
Sí, sí.
Yo nunca he visto.
Sí, ¿cómo no?
Ah, sí. Ah, claro, sí. Ese coche de dos o tres tanques. Dos o tres entradas, en fin. La que sigue es la número.
3.
La número 3, más romántico que un te amo.
Un dedito.
De anís.
Me gusta que me metan el dedito.
Ay, ¿en el anís?
Pues es que, no sé, si lo pides con moscas. Sí, sí.
Un dedito en el anís.
Oigan, le faltan moscas. Traigan al llamamoscas.
Más romántico que un te amo. Amor, ¿quieres que le hable a mi hermana para hacer un trío?
Es muy romántico eso, sin duda. Eso es amor del bueno.
Un papá. ¡Lito!
Nicolau.
Uf.
Más romántico que un te amo. ¡Estás para todos!
¿Estás para todos?
Sí, sí, sí.
Bueno, ya la que sigue es la número...
2.
La número 2, más romántico que un te amo.
Un beso egipcio.
De Anubis.
El beso de
Anubis. Se requiere de amor, ¿eh? Ya para dar el beso de Anubis. Sí, claro.
No, y estar en un estado...
De amor, de higiene y de alcohol.
Estar, con un misil adentro.
De plano. ¿Perdón?
Y por misil me refiero.
Creo que... ¿En qué idioma se dice Michil?
Michil. Michil. Y finalmente la número...
uno.
La número uno, más romántico que un te amo. Oye, ¿por qué estás desnuda?
Es que traje el traje. Es mi traje de amor para ti.
Pero plánchalo, Shani.
Ay, qué grosero. No está tan arrugado.
Es una bolsa de queso cottage.
Para
no,
los 84 años que tengo, no está tan mal. Hijo.
Ay. La verdad, Shanique, tú sabes que yo...
Se me súper revolvió el estómago, cuando, esto se acabó.
Cuando quieras, Shanique, como quieras, como la trae el Shanique. ¡Ay, no! ¡Shanique!
Como la de plano.
A esas alturas, ¿cómo la puede traer?
Ya, piedad.
Bueno, yo creo que esto fue suficiente, ¿no?
Una disculpa, querido México, la verdad es que...
¿Cómo la puede?
Ya saben que pueden escuchar el podcast, si es que así lo quieren hacer, a través de iTunes. Ahí lo pueden encontrar y descargar completamente gratis.
Nuestra corneta se les descarga sola si se inscriben al podcast. Uh-huh. Si se
suscríbanse.
Uh-huh, no se inscriban, suscríbanse. Oye, este club me está matando.
El otro día estaba leyendo un artículo, güey, que estaba un papá escribiendo acerca de su hijo de 5 años. Ajá. Que le dijo, buenas noches, mijito, y le contestó, no olvides suscribirte. De tantos videos de YouTube que ve.
No olvides el niño, suscribirte.
De tanto bloguero. Piensa que no olvides suscribirte. Es una forma de decir adiós.
¡No!
Buenas noches, el niño de 5 años.
¡Qué horror!
De tanto videito de YouTube que
pues ve. Se va a quedar día, idiota, muchachos. Ese niño.
Ay, bueno, no olviden
suscribirse. Hay que regularle el
equilibrio.
El uso del, sí, del YouTube.
Yo creo que esto fue suficiente. Yo soy
solo hay una cosa.
El Pato Zambrano.
Yo también. Y ellos también. Bueno, en el caso de Iniesta
es el otro, el hermano del Pato.
No es ni Pato, ni Pito, ni Peto.
No, ni Poto. Lo ¿no? que es súper
Zambrano. Sí, sí. Bueno, pues solamente queda una cosa por decir, ¿no?
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta de los 40.
Music inspires life.